UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Alguna vez os habéis perdido en un aeropuerto? ¿Habéis perdido algún vuelo? ¿Se os ha extraviado la maleta y está aparecido en otro país? ¿Habéis vivido un intercambio? Alguna de estas situaciones seguro que son conocidas para nuestros oyentes, y es que viajar es una de las mejores experiencias que podemos vivir, y seguramente, una vez que lo hayamos empezado a hacer, no podremos parar, a no ser que nuestra cuenta bancaria se quede a cero, claro. De eso tratará nuestro programa de hoy, acerca de viajes, cómo encontrar vuelos baratos, y contaremos con las experiencias y testimonios de nuestras colaboradoras. Esto es Área 5, yo soy Ana López, y en el control técnico nos acompaña Natalia Hernández. ¡Empezamos! Aviones, trenes, autobuses, cualquier transporte es bueno para descubrir nuevos lugares. Y es que viajar no es solo hacer turismo, es conocer otras culturas, nuevos idiomas, gastronomías diferentes, otros climas. Adoramos viajar. Nos gusta saber que nos encontramos en un sitio especial, ya que no todos los fines de semana podremos pasar el día en París, por ejemplo. Y tampoco nos engañemos, nos encanta acumular recuerdos, pero también nos gusta llenar nuestra galería de fotos del móvil de publicaciones que luego colgaremos en nuestras redes sociales, porque como sabemos, los stories no pueden faltar. Y siempre nos topamos con el mismo impedimento, el dinero y lo que nos puede costar un viaje. Bien, ¿y si os dijera que existe la posibilidad de que sea totalmente gratis? Marina Cantó nos trae una experiencia de lo que es que te toque un viaje en un sorteo. Marina, ¿cómo ocurrió esto?
Bueno, Ana, pues seguramente si nuestros oyentes están puestos en el mundo del influencer o de las redes sociales, seguramente habréis visto que algún conocido vuestro o alguien que tengáis muy de cerca le ha tocado un sorteo en un viaje. Pero siempre diréis, bueno, eso nunca toca o cosas así, pero este caso es verídico porque a una amiga mía le tocó y ¿a quién se llevó? A mí, claramente. Entonces, ¿qué pasa? Mi amiga y yo estamos planeando un viaje a Ibiza antes de verano, pero justamente ella se iba a Irlanda ese verano, entonces el dinero pues escaseaba por ese momento. Entonces decidimos, bueno, como en septiembre siempre salga un vuelo de estos de más barato o alguna oferta de última hora, pues dijimos, bueno, pues nos esperamos hasta el último momento y en ese... Y yo qué sé, pues en ese momento pues lo cogemos y nos vamos. Bueno, pues depende, o sea, de repente estaba yo en Campello con otra amiga en su apartamento y me desperté y me vi un mensaje de mi amiga Carmela, bueno, perdón, no había dicho el nombre, de Carmela, y de repente me veo, tía, tía, dime que estás despierta. Y yo, Carmela, ¿qué te pasa? No sé qué, porque claro, en ese momento estaba en Irlanda. Y me dice, tal, que hace, pues yo qué sé, haría, a lo mejor fue por mayo o así, fue un centro comercial en Denia. Compró, echó pues lo típico del ticket que lo echas en una caja para después, pues en el caso de que te toque el sorteo, que te avisen, tengan sus datos y tal. Y de repente me dice que me toca un viaje a Ibiza, que nos vamos las dos. Y yo, ¿cómo? Bueno, pues total, lo único malo, por así decirlo, claramente no es malo, era que solamente era ir un día y teníamos que elegir entre Ibiza o Formentera. Bueno, pues como solamente era un día ir y volver, pues decimos, bueno, vale, pues nos vamos a Formentera mejor que Ibiza, porque es más fácil de verlo en un día que Ibiza, que es mucho más grande que Formentera. Así que nada, el año anterior también fuimos, pero nos llevamos su moto. Y este año pues ya dijimos, bueno, pues ya que nos ha tocado el sorteo, reservamos una moto, nos movemos por allí, nos falta llevarnos desde Denia hasta Formentera la moto. Y nada, el viaje básicamente consistía en ir desde Denia hasta Formentera, ir y volver, salir por la mañana y volver por la noche, en la sala VIP, que estábamos nosotras con la mochila, tal, mochileras, y luego todos los pijos con los bolsos de Louis Vuitton, los niños repipis pijos, y nosotras tomando cava, porque claro, el cava estaba incluido en una sala VIP. Y nada, llegamos allí, básicamente nuestro viaje fue de 40 euros por alquilar la moto allí.
¿Y te gustó Formentera?
Sí, pero lo único que hacía mal tiempo. Entonces, básicamente fue pues ir allí, estar allí comiendo, pasar el día, ver sitios. Por ejemplo, la otra vez que estuvimos no pudimos ver faros, pues nos fuimos a un faro que había una cueva por debajo que era súper bonito. Así que la otra vez fue pagando y disfrutamos, pero bueno, esta vez fue sin pagar y... Lo vimos, o sea, lo disfrutamos de otra manera, pero muy bien.
Bueno, permíteme decirte que las mochileras no se van a Formentera a pasar el día, se van al campo, pero bueno, muchas gracias, Marina.
De nada, a ti.
Y estoy segura de que muchos de nuestros oyentes estarán deseando tener una oportunidad como esta. Y hablando de oportunidades, ¿quién no ha soñado, o si lo ha pasado alguna vez por la mente, el irse de Erasmus? Cristina, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema?
Así es, Ana. Una de las ilusiones de muchos de los estudiantes que entran a una carrera es irse de Erasmus. Algunos tienen el país decidido desde el principio y a otros les cuesta un poco más, pero terminan encontrándolo. Para aquellos que están decididos a montarse un avión, a dejar atrás a la familia, al estilo de vida que está acostumbrado e incluso al cambio de cultura gastronómica, para todos ellos hoy les traigo unos consejos. Como yo no me he ido de Erasmus, no puedo contar mi experiencia, pero he hablado con mi amiga, Verónica Vicente, y desde Irlanda nos ha mandado algunos consejos.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso.
Estos son algunos de los consejos que nos da. Lo primero es leer sobre el clima del país al que vas y si encuentras blogs de otras personas que te digan qué tipo de ropa se llevaron, mejor que mejor. Luego, haz la maleta con tiempo, si no se te olvidarán muchas cosas, aunque algunas seguro que te dejas. También hay que ser prácticos. Si hace mucho frío, no te cargues con sudaderas. Luego lo que más te vas a poner son los jerseys. Y dice que es muy recomendable llevarse camisetas de manga corta, ya que son útiles, porque aunque haga frío al país donde vayas, en la universidad o dentro de las cafeterías está la calefacción y hace mucha calor. También llévate conjuntos arreglados, quizás salgas más de lo que te imaginas y en ese momento necesites algo más formal. No te traigas ropa que no te pones en España, aunque creas que allí sí que lo harás, lo típico que dices, esto no me gusta, pero bueno, seguro que allí encuentro el momento. Al final no lo encuentras, si no te gusta aquí, allí tampoco. Llévate las chaquetas más cómodas y aunque al vacío te quepan más cosas, ten en cuenta que todo se arruga muchísimo, así que a lo mejor no te compensa. Si te ocupan mucho los zapatos, llévate los básicos y te puedes comprar allí algunos. Luego también las cosas de baño, no hace falta que te las lleves. La mayoría las venden allí también. Y, súper importante, llevarte medicamentos, por si como le pasó a mi amiga, te pones mala la primera semana. Las sábanas y las toallas, es más recomendable que en vez de que te ocupen lugar en la maleta, las compres allí y lo que puedes hacer para no traértelas de vuelta y que te cargue ese peso es luego donarlas. Seguro que a alguien le vendrá bien. Así que estos son los consejos de Vero y muchísimas gracias.
¿Tú, Cristina, querrías irte de Erasmus?
Pues al principio cuando entré en la carrera era una de mis ilusiones. Luego preferí sacarme un buen nivel de inglés primero y entonces ahora mismo no es que tenga... No sé lo que pasará el año que viene, pero no es lo que... No está en mis planes, porque también pienso que después de la carrera, si quiero hacer un máster, también me puedo ir por allí o cuando termine, no lo sé.
Es muy buen planteamiento. Gracias, Cristina, por hacérnoslo saber. Y parecido al Erasmus suele ser el intercambio, esta experiencia en la que durante un tiempo decides marcharte a otro país para aprender o estudiar o cualquier cosa parecida. Virginia, ¿nos podrías contar en qué consiste exactamente un intercambio?
Buenas tardes. Pues mira, Ana, un intercambio, como mucha gente puede suponer, es un programa en el cual una persona elige residir un tiempo determinado en otro país, principalmente para mejorar un idioma o para conocer la cultura de este. En este programa recibe el nombre ya que originalmente trataba de intercambiar estudiantes de dos países diferentes. En la actualidad un estudiante puede pasar un periodo de estudio en otro país sin necesidad de que su familia albergue a alguien de otro país o incluso el mismo estudiante que va no tiene por qué dormir en una casa extranjera. Este segundo formato fue el que realizó Rosabel Martínez, estudiante de magisterio de primaria en la Universidad de Alicante, cuando tenía 17 años.
Decidí en el verano de 2017 irme a Inglaterra para mejorar mi inglés y reservé toda mi viaje, toda mi estancia con la empresa EF, Education First, y el destino que yo elegí fue Oxford. Oxford es una ciudad, el principal motivo por el cual elegimos este destino fue porque era una ciudad ni muy pequeña ni muy grande y que tenía todo lo que nosotras queríamos y muchas cosas para ver. Y además la universidad que nos ofrecía la empresa era muy nueva y los alojamientos que habíamos visto estaban muy, muy bien.
Rosabel también nos cuenta en qué se basaba su horario durante su estancia en Inglaterra.
Bueno, nuestro día se basaba en clases por la mañana, actividades y clases. Había días que teníamos clases por la mañana, comíamos y luego toda la tarde actividades, y había días que teníamos actividades por la mañana, comíamos y teníamos clases por la tarde. Los horarios la verdad que estaban muy bien porque las actividades duraban hasta las 12 del mediodía, comíamos a la 1 y a las 3 empezábamos las clases hasta las 5 y teníamos pues la mayoría de veces o más actividades por la tarde o la tarde libre para poder irnos nosotros donde quisiésemos.
Por último, la estudiante nos comentó cómo fue la convivencia con otras personas.
La verdad que muy bien porque estuvimos en contacto con gente de muchas nacionalidades, europeos, principalmente europeos. Estuvimos en contacto con italianos, alemanes, franceses... también chinos, nórdicos, o sea, de Noruega, noruegos, daneses, holandeses, y muy bien, todo gente de nuestra edad. Pudimos aprender, la verdad, y mejorar muchísimo nuestro inglés. Las clases eran muy dinámicas y muy amenas, y luego las amistades que hicimos allí, la verdad es que todavía las mantenemos, y es una experiencia que nunca vamos a olvidar, y fue una de las mejores experiencias de mi vida.
Pues esas han sido las palabras de Rosabel Martínez. Desde aquí le damos las gracias por su tiempo y habernos contado la experiencia de vivir un intercambio.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo.
Bueno, Virginia, ¿y tú has vivido un intercambio?
Sí, yo viví, bueno, digamos, de lo que os he contado, el primer formato, el hecho de ir a casa de alguien y que alguien viniese a mi casa. Fue primero de bachiller. Primero fue en noviembre. En noviembre nosotros, o sea, albergábamos a alguien. Yo albergué a una chica francesa, todos, porque íbamos a ir después a París en marzo. Y bueno, para mí la experiencia fue inmejorable. Además, tenían muy buen nivel de español todos, cosa que nosotros de francés, la verdad que hay que decir y hay que admitir que no mucho. Éramos, bueno, eran dos o tres que sabían perfectamente francés y otros que lo chapurreábamos. Nada, la experiencia fue muy buena por mi parte porque a mí me tocó una chica estupenda, se llamaba Luana, bueno, se llama, y la familia también increíble, yo lo pasé estupendamente, pero sí que es cierto que yo tuve, mis amigas tuvieron alguna que otra experiencia, muchas tuvieron, y una que quiero destacar aquí en el programa porque me parece, a ver, ahora graciosa, en ese momento no mucho, pero durante la semana, lo que era entre semana, viajábamos por todo París, ¿no?, a ver los monumentos, las cosas importantes de París con nuestras dos profesoras y todo lo que es mi instituto, o sea, la gente que viajábamos de mi instituto. Y luego, sábado y domingo, lo que hacíamos es quedarnos con la familia donde ellos quisiesen. Una de las cosas que decidieron fue llevarnos a Disneyland París. A mí, bueno, yo el tema de las atracciones no es que me emocione mucho, pero oye, ir a Disney, pues yo creo que no hubiese ido a lo mejor si no hubiese tenido esa oportunidad. A mí me regalaron lo que es la entrada de un día y yo fui junto, pues éramos tres compañeros con la gente con las personas de su intercambio. Y bueno, luego por otra parte estaban otras compañeras con su gente de intercambio, pero estas yo me acuerdo que, bueno, yo qué sé, ya era por la tarde, me llamaron diciendo que vamos, que le habían a sus francesas les había parado la policía, que no les dejaban entrar y que se habían ido a su casa corriendo, habían cogido el tren y vamos, que luego se enteraron que resulta que las entradas de ellas, de mis amigas, sí que eran entradas verdaderas, pero las de sus francesas eran del mercado negro. Así que imaginaos la situación de dejarlas solas en el parque Disney en París, que no conocían nada, no sabían qué línea, porque de París a Disneyland hay un buen tramo en tren, y ellas se habían pirado porque estaba la policía, habían, digamos, huido de alguna forma, no sé muy bien cómo fue, y vamos, que las dejaron plantadas. Entonces, claro, nosotros nos tuvimos que hacer cargo de llevarlas a su casa con nuestros franceses, ¿no? Es decir, la gente que sí que sabía cómo llegar a París, las tuvieron que llegar, pero es que las dejaron solas, pues, de una forma un poco extraña, ¿no? Vamos, a mí cuando me contaron que era
extraño.
Y estaba metida hasta la madre de una de ellas, de las francesas, en eso del mercado.
Menudo panorama al llegar a casa, ¿no?
No sé, pero lo pasaron mal de decir, es que, bueno, llorar y todo, porque es que normal. Es normal, ¿no? Te ves en una situación en un país extranjero.
Pero todo acabó bien, ¿a que sí?
Sí, ahora nos reímos. Bueno, nos reímos de todo lo que pasó ahí en París, que no me da el tiempo para contarlo. Pero, ay, ay.
Bueno, pues de verdad, Cristín, Virginia, muchas gracias. Seguro que más de una persona que nos está escuchando ha comenzado a informarse y a probar de esta aventura. Una cosa está clara, y es que una vez decidimos irnos de viaje, no hay motivo ni persona que nos quite esa idea de la cabeza. Pero una vez hemos llegado al destino, ¿qué cosas de verdad merecen la pena visitar? ¿Cómo podemos economizar el tiempo? Si no llegamos a tiempo, ¿qué lugares no podemos perdernos? Voy a daros una serie de consejos para una buena organización y tener un itinerario de lo más completo. Vamos a tomar como referencia una ciudad grande, ya que una ciudad pequeña es mucho más fácil de visitar por completo. Lo primero es informarse. Antes de ir a un sitio, es imprescindible saber a dónde vamos y anotar los lugares en una libreta. Otra cosa que no puede faltar son dos mapas, uno de la ciudad y otro de las líneas de medios de transporte públicos y urbanos. Muchas ciudades cuentan con varios medios de transporte en los que pagas un billete que te sirve para estos medios. Es un método verdaderamente rentable que nos reduce el tiempo que tardamos en llegar a la mitad y además, mirando el mapa, podemos ir marcando los lugares emblemáticos e ir organizando los días en proximidad a estos sitios. A todo esto no podemos olvidarnos de los museos, exposiciones, catedrales, templos importantes que de verdad merecen una visita. Además, no podemos olvidarnos de disfrutar. Se trata de hacer turismo y de aprovechar el tiempo y las horas de luz, porque depende de la estación a la que vayamos. Pero también se trata de disfrutar y evadirnos del día a día por unas horas. O sea que lo más aconsejable sería, por ejemplo, en un viaje de 4 días, dedicar 2.5 a hacer turismo de calle, del duro, de visitar cuantas más cosas podamos y el último día más relajado para hacer compras, tomarnos un café sin prisa, quedarnos en la cama del hotel hasta las 12 del mediodía si queremos, etc. Así podremos disfrutar al máximo de nuestra estancia. Y una vez que tenemos el itinerario hecho, nos falta lo más importante, el cómo llegar, obviamente. Noelia nos trae algunos consejos sobre cómo encontrar billetes de transporte a buen precio. Noelia, coméntanos.
Buenas tardes, oyentes. Yo que soy una de esas que se pasa horas y horas en páginas buscando ofertas y chollos, os traigo una selección de destinos baratos o menos caros para chicos y chicas de nuestra edad, es decir, que tengan un bolsillo más bien apretado. Si somos un poco entusiastas y nuestro objetivo es conocer mundo, tus destinos pueden ser los siguientes. En primer lugar tenemos Camboya. Pese a que el billete o los billetes, si sales desde alguna ciudad pequeña de avión, puedan suponer un gasto importante, en Camboya encontrarás alojamiento desde 7 euros el día, sin comodidades, pero lo suficientemente cómodo como para descansar unas noches. Si tu idea es ir de viaje low cost total, podrás comer por tan solo 2 euros en algún puesto de los mercados ambulantes del centro de la ciudad. Bien, en Asunción, Paraguay, que es considerada una de las ciudades más baratas del mundo, encontrarás el hotel más caro tan solo por 65 euros la noche. En cuanto a la comida, encontrarás empanadas de carne, que es un plato típico de allí por escasos céntimos, también en algún mercado. Y por último, Tailandia. Para viajar cómodamente por este país necesitarás aproximadamente 20 euros al día. En Bangkok podrás comer en cualquier puesto ambulante por 1 euro. También podrás navegar por el río Chao Phraya por unos 50 céntimos. Además, en este caso el viaje en avión puede salir muy bien de precio. Durante los últimos años han surgido aerolíneas como AirAsia o Nok Air que compiten en precio con el autobús. Bien, en Europa 3 destinos que no te puedes perder son Rumanía, donde podrás alojarte por unos 15 euros la noche. El transporte más barato es el autobús y aunque es un poco más lento que el tren, es mucho más seguro y fiable. También tenemos Armenia, que es un excelente destino donde pasar muchos días por poquito dinero. Podrás encontrar entradas para óperas, conciertos, danza, teatro y exposiciones por escasos céntimos. Y cerrando el circuito europeo tenemos Portugal, donde podrás encontrar hostales cerca de Lisboa y con vistas al mar por unos 15 euros la noche. Si se reserva con antelación, en el Algarve, una de las zonas más bonitas de la costa portuguesa, podrás encontrar hoteles por tan solo 20 euros.
Pero Noelia, perdona que te corte. Seguro que nuestros oyentes también querrán saber algún sitio o lugar aquí en España.
Sí, sí. Pues si tu idea es hacer un viaje muy económico por España, te recomiendo 100% que visites Granada, donde comer es una gozada y a un precio bastante asequible, siempre y cuando lo hagas en uno de los famosos bares de tapa. Eso sí, si estás pensando en visitar la majestuosa Alhambra, reserva o compra tu entrada con meses de antelación, porque vuelan. Luego tenemos Castellón de la Plana, donde encontrarás pueblecitos preciosos como Morella o Peñíscola, donde poder disfrutar de unas vacaciones low cost. Hay que tener en cuenta que es una zona muy turística y por lo tanto muy demandada, entonces es necesario reservar el alojamiento con mucho tiempo de antelación. Así pues lo puedes encontrar más barato y de mejor calidad. Y finalmente tenemos Tarragona, una ciudad catalana donde podrás encontrar tesoros romanos, medievales y modernistas, 2 parques naturales, el Delta del Ebre y el Sports, y la playa de Sant Jordi, además de alojamientos a muy buen precio. Está claro que los precios varían a lo largo del año, dependiendo de si nos encontramos en temporada alta, media o baja. Pero por lo general, estos son algunos de los destinos más baratos de España. Muy bien, chicas. Y dicho esto, me gustaría que hicierais un poco de memoria y me dijerais cuál es el sitio más barato y más caro al que habéis ido, nacional o internacional.
Yo internacional, como internacional diría Londres, porque sí que es cierto que yo me puse muy pesada un verano queriendo ir con mi madre y estuve todos los días buscando en Booking y en páginas como Rumbo y esto, vuelos y alojamientos, y encontraba muy baratos, pero a lo mejor era un hostal, un no sé qué. Y mi padre, de tanto verme tan pesada viendo vuelos, pues vino un día a casa y dijo, toma, te vas el viernes con tu madre y tal, tal, tal. Pero claro, sí que es cierto que el hotel era muy caro porque era uno de los del Hilton y el vuelo al final también, porque la aerolínea era más cara que las que nosotras estamos acostumbradas a coger, por ejemplo, como Ryanair, como Vueling, etc. Y como nacional, yo diría Menorca. Menorca, a mí el vuelo y el alojamiento, que no era un Airbnb, no me salió muy caro, pero sí que es cierto que la vida allí sí que es muy cara. Los precios son muy elevados y en comparación con aquí, con lo que es la península, claro.
Claro, porque hay que tener en cuenta lo que he dicho antes, que son zonas muy turísticas.
Exacto.
Entonces los precios siempre están altos, aunque sea temporada baja o alta, siempre están altos.
Además, Baleares suele ser caro.
Sí.
Yo un sitio que me esperaba muy barato, porque cuando dije que me iba a Andorra con una amiga, la gente me decía, ay, pues allí hay cosas súper baratas, te vas a poder traer aquí, sobre todo el chocolate. Y cuando llegué allí me sorprendió mucho ver que eran los precios casi los mismos e incluso más caros. Entonces ese mito de Andorra pues se me cayó un poco. Y un sitio así más caro, a lo mejor París. La comida y los sitios para ver y todo eso sí que lo veo un poco caro, pero bueno, al final te vas a sitios más que hay también por aquí y que son más conocidos y te coges lo básico.
Bueno, yo por ejemplo creo que el sitio más barato en el tema de comida, sobre todo Granada, como ya ha comentado anteriormente Noelia, pero lo que me chocó mucho fue cuando fui el año pasado con una amiga mía que está viviendo en Cádiz, a Gibraltar, que por ejemplo poner gasolina, el litro estaba a 90 céntimos. Y entonces, claro, como íbamos con el coche, fue como, madre mía, vamos a ir al depósito y nos vamos a llevar 5 garrafas más. Entonces, a mí me chocó bastante por eso. Y luego, como era domingo, no sabemos el precio de las cosas, pues por ejemplo, lo que dicen del tabaco y tal, como en Andorra, no teníamos ni idea, tampoco teníamos pensado comprar. Pero no lo pudimos ver porque estaba cerrado. Pero sobre todo fue el tema de la gasolina, quitando que la gente es un poco subnormal, pero, pero es muy bonito para ver y muy, o sea, que destaca bastante para visitarlo.
Bueno, yo lo que ha comentado Ana de Londres también, porque encima yo fui con mis padres y era al principio de cuando yo empezaba a saber lo que era viajar, porque era mi segundo viaje volando, ¿no? O sea, fuera de España. Y era como cuando vas con tus padres, es como que tampoco mides tanto el precio, a lo mejor que cuando vas tú, sí, que te lo tienes que pagar tú, etcétera. Entonces, pero yo creo que si vuelvo a Londres, o incluso con mis padres que hiciese un viaje por ahí, lo buscaría yo todo bien, porque yo creo que nos salió bastante caro a lo que me sale ahora irnos cuando nos fuimos, por ejemplo, todas a Berlín o algo así. Y en España, bueno, Madrid también, otra cosa parecida. Yo me fui con mi madre, fui a ver a One Direction. Entonces, el tema del AVE, todo costó mucho, también el hotel. Y yo es una cosa que sé que a día de hoy, si me vuelvo a ir a Madrid, me costaría muchísimo más barato por el simple hecho de ponerme a buscar yo.
Sí, es que, bueno, también hay diferencia, porque cuando nos vamos con nuestros padres, a lo mejor la idea que tienen ellos de un viaje fuera de España, normalmente, es diferente, porque nosotros estamos acostumbrados, hemos nacido en la era de buscar todo por internet, contratar todo por internet, y a lo mejor si a nuestros padres les decimos que nos queremos ir a Nueva York, pues ellos lo primero que van a pensar es en ir a una agencia, reservar todo en una agencia, no vaya a ser que pase algo, no se fían. Entonces también ahí los precios pues aumentan muchísimo, porque son aerolíneas más caras. No sé, o el AVE incluso también lo puedes coger desde una agencia, pero te va a costar mucho más caro. Entonces ahí varía también, ahí entra también en juego que nos vamos con nuestros padres y ellos pues son más reticentes a reservar por internet las cosas.
Entonces, como resumen, podemos decir que viajar con los padres siempre es mejor, ¿no? Sí, en el tema económico,
para nuestro bolsillo sí, para el de ellos no creo.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias Noelia y al resto de compañeras por esta intervención, que seguro que nos será de gran ayuda.
lado, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí.
Y bueno, ahora aprovechando que estamos hablando de viajes, nos gustaría comentar el que hicimos nosotras en febrero, y es que Área 5 voló en este mes hacia Berlín y fue una muy buena experiencia, ¿no, compañeras?
Sí,
sí, la verdad es que sí.
Bueno, fue, ¿qué podemos sacar de Berlín? ¿Qué podemos sacar?
Bueno, a ver, yo quiero decir que para mí irme a Berlín fue como, o sea, era como un sueño. Yo cuando estábamos aterrizando en el aeropuerto le estaba diciendo a Virginia, que en este caso volamos pues juntas, le decía: Virginia, es que no me lo creo, no me lo creo, esto para mí es un sueño, porque era el destino que yo, pues después de Londres dije, el siguiente avión que coja tiene que ser para irme a Berlín. No fue, pero casi, prácticamente casi, y yo estaba súper emocionada.
Sí, la verdad que sí, yo me acuerdo cuando estábamos, sobre todo tú y yo, puede ser, bueno, yo más que tú, sí, la verdad, con miedo, no, agobio, ansiedad, que quería vomitar, básicamente.
Esa fue Virginia.
Sí, también, pero no sé, yo a Virginia la vi más calmada. Yo es que, bueno, claro, como yo hasta le pedí a un muchacho que yo no conocía de nada que me diese la mano, porque estaba, vamos, que me daba un síncope. Pero bueno, también, no os acordáis, así como dato curioso, fue que Marina y yo casi perdemos el vuelo, porque llegamos tarde,
sí,
había un atasco en la autovía, llegamos tarde, y claro, a mí encima me hicieron un control de aleatorios antidrogas, en el que me dijeron: abre la maleta, abra la mochila, y claro, se encontraron una bolsa de patatas, un fuet, una cámara de no sé qué, y claro, fue un poco entre gracioso y también agobiante. Pero bueno, y respecto a la estancia, chicas, ¿qué podemos decir?
Bueno, yo quería decir que a Ana le tocó a la ida y luego a mí me tocó a la vuelta.
Bueno, también.
Yo lo pasé muy mal, ¿eh? Porque nos cerraron el cordón del aeropuerto. O sea, había un cordón, lo cerraron y me decían que me fuera al avión. A Virginia y a mí, creo que era. Nos decían que nos fuéramos al avión y nosotras sufriendo porque estaba Marina ahí, que la estaban registrando. Y yo digo: madre mía, que se queda aquí esta mujer, que se queda. Y era que la habían confundido con que iba con unos turcos o algo, no, de eso, ¿no? Qué miedo pasé,
no sé, no,
qué
nada.
Miedo pasé.
Pero la ciudad bonita, que sí.
Sí,
sí, la verdad que el sitio donde estuvimos también alojadas estaba súper bien. La habitación, la calefacción estaba muy bien. Incluso abríamos las ventanas a veces por las mañanas.
¿A veces?
O sea, que se estaba muy a gusto allí. Además, el desayuno, no sé, era todo como... A mí me gustó mucho el sitio.
Sí, a mí también. O sea, es que la habitación estaba perfecta para cinco. O sea, no sé, estuvo muy bien. Lo único, bueno, nuestro rifirrafes fue una aventura para nosotras. No recién conocía, porque ya nos conocíamos, pero eso de vivir juntas, ¿cuánto fue? ¿7 días?
No,
cinco.
Sí.
Ah, ostras, pues
se le hizo largo.
Y sobre todo ponernos de acuerdo con las comidas. Eso fue algo de lo que más nos costó. Sobre todo porque, aunque yo que soy vegana, y Noelia, que es así más, que le cuesta...
Delicada.
Sí, delicada.
Especial.
Sí, especial. Bueno, yo lo que me sorprendió también de la comida... Era sobre todo, habían muchísimas cosas veganas, o sea, habían barritas de todos los tipos, chocolate blanco, probé muchas cosas distintas. Además, lo que hacía era comprarme a lo mejor en un supermercado un tofu y me compraba pan y me hacía bocadillos para comer por ahí, o sea que en eso no tenía problema porque me lo llevaba. Lo que sí, también la fruta muy cara, porque me acuerdo 3 manzanas, 1 euro cada manzana, y encima no tenían casi sabor, o sea, era fruta que no tenía tanto sabor como aquí y mucho más barata. O sea, mucho más cara.
Sí, bueno, y de lo que has dicho, que la fruta era cara, en general la ciudad barata no es.
No, barata.
Entonces
no es.
Hay que tener en cuenta que aunque el vuelo cueste barato, porque a nosotras nos salió por 40 euros, creo
que
fue.
Y también el alojamiento fue barato.
Sí, el alojamiento tampoco fue caro porque eran 5 días. La ciudad es cara, o sea, hay que preparar los bolsillos.
Bueno, y... Muchas gracias a todas, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que de verdad os haya gustado el programa, en el que hemos aprendido incluso que Virginia era directioner. Y también que ya hayáis tomado nota de algunos de nuestros consejos, que os sirvan para el futuro y sobre todo que hayáis pasado un buen rato junto a nosotras. Nos vemos el próximo día 25 de noviembre. Gracias a nuestras colaboradoras por haber participado, como ya he dicho. Yo soy Ana López y en el control técnico nos ha acompañado Natalia Hernández. ¡Hasta la próxima!
Despierto, busco algo.
sensación. Te encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. La imaginación.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.